¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles, esta es una carraspera rápida, no se preocupen, a contarles cómo está el tiempo. Hoy va a llover y va a nevar lo mismo exactamente que ayer. Va a llover mucho en Andalucía, sobre todo en Cádiz y en Málaga, en el sur, y en el norte va a nevar a partir de 300 metros. Conforme vaya avanzando el día irá nevando algo menos, pero donde normalmente nieva, pues nieva. Y donde no, llueve. Las temperaturas siguen bajando. En Madrid hoy, ahora hay unos 2 grados. En algunos sitios, las zonas más del norte, bajo cero. Y vamos camino de una máxima de solo 9 grados. Probablemente es la más fría del año, de las más frías. La máxima nacional sigue estando en Santa Cruz de Tenerife con 1 grado menos que ayer, 23 grados. Y la mínima sigue igual. En Burgos y Soria, 3 bajo cero.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos a entrar en materia precisamente con lo que oíamos. ¿Qué va a pasar con ese tejido productivo que normalmente depende del crédito? Claro, porque mucha gente, los autónomos, las pequeñas empresas, nosotros no, nosotros nos mantenemos gracias a la ayuda de nuestros oyentes, de todos los que están donando, porque esto está mal y se va a poner peor, y con este infectado gobierno, mucho peor si la cosa no cambia radicalmente. Y claro, como no es previsible que cambie Sánchez, los toros de Guisando y Sánchez están hechos de la misma piedra, ni oyen, ni escuchan, ni ven, ni nada, son cernícalos de granito, bueno, pues la cosa se va a poner delicada. Así que agradecemos mucho a toda la gente que se ha hecho del Club Libertad Digital, a todos los que nos están dando su ayuda, pequeña o grande, y se lo agradecemos mucho, y incluso a los que están, naturalmente, comprando acciones, porque todo eso refuerza nuestro núcleo y nuestro colchón, que todo colchón va a ser poco al lado de lo que se nos viene encima. ¿Qué es lo que se nos viene encima? Les vamos a contar lo último ahora con Rosana Laviada y Daniel Muñoz, pero llevamos diciéndolo desde antes de la formación del gobierno. En julio, mes de julio, el año pasado, cuando nadie creía que aquí fueran a pasar cosas, cuando en el mes de, bueno, hubo que esperar al mes de agosto a que Vox tuviera a bien apoyar un gobierno del PP y de Ciudadanos. Ciudadanos antes se había hecho el miramelindo con Vox, porque Ciudadanos no ha dejado de hacer estupideces en el último año, hasta que ya se fue Rivera, y parece que Inés ha puesto un poco de cordura. Pero la cantidad de bobos que andan sueltos todavía es notable. Pero en fin, Vox es el segundo partido de la oposición, a mucha diferencia del tercero. Y estábamos tratando de conseguir empujar, instar a Vox y al Partido Popular, no, porque bastante tuvo que componer, y a Ciudadanos a que dejaran de hacerse los estrechos y colaboraran en la formación de un gobierno regional en Murcia y en Madrid. Yo las tuve con Iván y con Rocío las tuve gordas, porque llegaron a decir que les daba igual donde los pusieran, si en el gobierno o en la oposición. Imagínense ahora lo que hubiera sido la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en manos de la izquierda. Imagínenselo, por la frivolidad de dos partidos, de Ciudadanos y de Vox, que no estaban en lo que tenían que estar. Dirán ustedes, bueno, ¿y el PP qué hacía? El PP, tratar de componer. Finalmente se formó gobierno. Y luego con tiras y aflojas, pero eso se ha mantenido. Últimamente está mejor Vox y Ciudadanos enredando, sobre todo en Madrid, porque su jefe pues es lo que es. Y no vamos ahora a descubrirlo. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Repito, antes, cuando se estaba sin formar gobierno todavía, pues se hizo, eso fue más tarde, fue en noviembre cuando realmente se anunció el gobierno y tardaron todavía en formarlo. Bien, antes estaba la formación de comunidades y de ayuntamientos. Imploramos que la casta política de la derecha dejara de hacer el imbécil. Después de que Ciudadanos, con Albert Rivera al frente, que políticamente en paz descanse, aunque la verdad es que no descansa más, no descansa nunca, está tuiteando más política que Inés Arrimadas, pero en fin. Mientras se mantenga en el género de la opinión, suele tener las buenas. Otra cosa es la táctica. Y Vox, pues, en fin, le ha dado por ser tierno y decir que tiene sentimientos como nadie, cosa que nunca hemos dudado de Santiago Abascal. Pero yo no quiero políticos con sentimientos. O sea, sentimientos para su casa. Yo lo que quiero es políticos que hagan lo que hay que hacer por el bien de la nación. Bien. ¿Qué dijimos que iba a pasar antes de que formaran gobierno? Que si era un gobierno con los comunistas irían a por la monarquía. Y, por supuesto, esto está publicado. El mes de julio, el año pasado, cuando no había manera de que formaran gobierno Vox y Ciudadanos, porque estaban muy contentos mirándose al espejo. Bien. ¿Qué es lo que planteábamos? Algo absolutamente lógico. Si los comunistas entraban en el gobierno con el apoyo de los separatistas, su agenda, como dicen ahora, es decir, sus prioridades básicas a lo que venían, era cargarse el régimen constitucional. Era la ocasión de la excepcionalidad, de crear esa situación excepcional, pre-revolucionaria, que es lo que buscan siempre los comunistas. Pero como resulta que aquí nadie se estudia la historia del comunismo, y mira que publicado un tocho, mira que lo ha comprado gente en la memoria del comunismo, pues nada, hay que recetarlo de nuevo. Entérense de cómo funcionan. Siempre han funcionado igual. La gente jamás ha elegido a los comunistas, ni por equivocación, nunca. Y el propio Pablo Iglesias lo ha teorizado. Hay que buscar una situación excepcional, porque si no, ni comunistas ni fascistas, dicho por él mismo, escrito por él mismo, está en memoria del comunismo, podemos llegar al poder. La gente, si vota, vota partidos moderados, suavones, gente reformista en un sentido o en otro, pero desde luego nunca vota cambios revolucionarios, claro que no, porque es que además los comunistas los matan. Pero en fin, eso no lo dice él, pero es igual, se sabe, más de 100 millones de muertos. ¿Cuál es el problema esencial? Que es que la derecha, recuerdo que entonces Vox decía que formaran gobierno, que eran lo mismo. Y ahí está la hemeroteca, que es a veces muy cruda, que formaran gobierno PSOE, PP y Ciudadanos, que eran lo mismo. Ahí está la hemeroteca. Recuerden lo de la habitación del pánico, cuando no se formó gobierno porque Iglesias no quiso ser florero. Vamos, hizo que se retiraba, pero al final Pedro Sánchez, convencido por sí mismo, porque dicen, Iván Redondo lo convenció. No, no, este viene convencido de casa. Yo he conocido a Arriola, que ese era el precedente de Iván Redondo. ¿Y qué hacía Arriola? Le decía a Aznar lo que Aznar quería oír. Exactamente igual que ahora. Bien. ¿Qué ha sucedido después? Exactamente lo previsible. Favorecer el separatismo catalán, porque están basados en sus votos. Y además, naturalmente, destruir la monarquía, que es el último vaya a dar que queda de unión de España. Sobre todo porque Felipe VI, a diferencia de su padre, que empezó muy bien, pero muy bien, y acabó mal, muy mal, bueno, pues está haciendo lo que puede dentro de que el régimen constitucional español, porque prescindió de ese poder Juan Carlos, es más bien ornamental, simbólico. Pero los símbolos son muy importantes. Y cuando el golpe de Estado en Cataluña salió el rey y la nación se reconoció en su símbolo, que es esencial. Ayer recibió el rey a Nadia Calviño. Bueno, dado que la campaña de Podemos para echar a los Borbones, a todos los Borbones, van a echar hasta Carlos III, lo sacarán del pudridero del Escorial, porque esta escoria, lo mismo que ha sacado a Franco, por la misma razón puede sacar a Carlos III y echar de Granada a los reyes católicos de su tumba. Esta es gentuza a saltatumbas. Bien, pero ¿qué está haciendo mientras tanto la oposición? El Canelo, porque no se enteran del proceso revolucionario que está en marcha desde que formaron gobierno. Ayer por fin, y hay que apoyarlo, eso sin ninguna duda, hay que apoyarlo, pero por fin Pablo Casado rompió de una vez ese vínculo nefasto de la lealtad institucional. ¿A qué instituciones? A la institución del golpe de Estado en Cataluña, a acabar con la propiedad privada, a liquidar el tejido productivo. Aquí la única institución que hay en este gobierno es el golpe de Estado. Vivimos en pleno golpe de Estado. Y han facilitado la dictadura personal de un necio redomado porque no digan las televisiones que no cooperan. No hay que cooperar en absoluto. Y ahora que están a punto, a partir de hoy, de cargarse definitivamente toda la economía española para 10 años, ya es el momento de poner pie en pared. Ya está bien. Ayer lo hizo Pablo Casado. Inés Arrimadas, vamos a ver si se anima también, y los señores de Vox, a ver si bajan alguna vez del monte o suben del océano, me da lo mismo, pero tienen que hacer lo mismo, que no pase ni un decreto más. Hoy se van a aprobar más decretos, leyes, evidentemente con un único propósito, dado que en el gobierno mandan los comunistas, cargarse el tejido productivo español, crear una situación prerrevolucionaria que facilite la toma del poder. Luego ya vendrán las campañas, que eso se les da muy bien, de propaganda, criminalizando lo mismo que están ahora contra la Comunidad de Madrid. ¿Y quién está haciendo el trabajo sucio de Podemos? El PSOE, como de costumbre. Siempre igual, siempre igual. ¿Pero qué creían? ¿Que era, han cambiado? Ni ha cambiado Pedro Sánchez, lo tuvo que echar su partido para que no se echara en manos de comunistas y separatistas, y por supuesto han cambiado los comunistas, que son los que menos cambian. Bien, vamos a contarles lo último y después vamos a tratar de, no sé, de que la oposición sea oposición, no colaboración. Aquí no hay que colaborar con esta gentuza que no sabe dónde tiene la mano derecha. La izquierda sí, es con la que manipula. Pero toda la oposición, también Vox, que ya está recuperado. Ya no está enfermito Abascal, aunque ha salido lloroso y se intercambia tuits con Pérez Reverte. ¡Ay, pobres ancianos! No, vamos a ver. Los aislamientos se hacen por algo. Los médicos de verdad, no los de ese sindicato repelente, están jugándose la vida porque hay que hacer un aislamiento de los enfermos. ¡Ay, pobres ancianos! Sí, y los que mueren, más pobres todavía. Pero vamos a ver, vamos a ser tan narcisos de estar hablando de que la gente que no puede despedir a sus muertos, bueno, peor sería que los despidieran a ellos por morir, por contagiarse. ¿O a qué estamos jugando? En fin, vamos primero con los datos y lo decía yo este domingo, hay una ocasión, probablemente la última, que tiene la oposición de destruir la alianza con los comunistas. Ofrézcanles de una vez un gobierno de unión nacional. Ofrézcanselo. No van a caer solos. Ofrézcanselo. Porque es la única manera de ahondar en la brecha que ya hay en el Partido Socialista y entre socialistas y comunistas. Pero háganlo ya. Ya. Porque hoy empieza la ruina económica definitiva de España. No sé cómo hay que convencer a la oposición para que sea oposición. Vamos ya.
Buenos días, Federico. En nuestro país, 7.716 personas han fallecido como consecuencia del coronavirus. Hay cerca de 88.000 infectados por el virus y más de 16.700 personas se han recuperado. El gobierno de Pedro Sánchez aprueba hoy nuevas medidas para paliar la crisis del coronavirus sin contar con la oposición y algunos de sus socios más fieles. Tras el caos del Real Decreto para parar la producción, ahora el Ejecutivo prepara una moratoria de las cuotas de la Seguridad Social para pymes y ayudas para el alquiler, una medida impulsada por el ministerio que dirige José Luis Ábalos y que le ha enfrentado con el vicepresidente Pablo Iglesias y el ala del gobierno de Unidas Podemos.
Según les cuenta Libertad Digital, esta última iniciativa confirma la ruptura de la coalición de gobierno que ya este fin de semana habría enfrentado a Iglesias y Calviño. Esta habría amenazado con su dimisión. Iglesias, partidario de cancelar el pago a los grandes tenedores de inmuebles, se encontraba en este caso con la oposición de Ábalos.
No estamos hablando de condenaciones, sino en todo caso de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si esta es estructural, temporal, también de cara a los arrendadores, arrendatarios.
Dirán ustedes, este es el de Delphi, este es el de Delphi. Y este es de los menos malos del gobierno. Dirán, pues ¿cómo serán los demás? Pues ¿cómo son los demás? Son comunistas. Su modelo es Venezuela. A ver si se meten esto en la sesera. Los señores, ya no aspiro al IBEX 35. O sea, esos irán al infierno si es que el Papa no lo ha vendido. O sea, esos no tienen remedio. O sea, que el señor Javier Monzón, en nombre del IBEX 35, esté patrocinando la ruina del Grupo Prisa, que es el primer apoyo de este golpe de Estado permanente contra la monarquía, contra la democracia, contra la nación y contra la Constitución, lo pagará alguna vez, espero. Espero, su conciencia no lo pagará nunca. El daño que está haciendo Prisa de nuevo a España es incalculable. Dicen ustedes, la Sexta, sí, sí, nada comparable con la SER, pero nada. Y esto es don Javier Monzón, en nombre del IBEX 35, porque esa es una empresa quebrada, debe 1.000 millones de euros. ¿Quién los paga? El IBEX 35. ¿Por qué? Porque lo hizo Soraya así. ¿Por qué no los dejan caer? Ay, porque no los toquen. Aquí cada uno, yo me salvo y mi banco, mi empresa y luego pues ya veremos. Pero siempre pactan con los mismos. Siempre con el rojerío radical, siempre. Bien, pero la cuestión de fondo. Si Ábalos es el amigo de Delphi y las maletas de oro, ¿qué no serán los comunistas? ¿Cómo estará la cosa para que el PNV, que pesca siempre en todos los ríos, en cualquier mar y hasta en cualquier charca, que es lo suyo, está dispuesto a votar que no? El PNV. Y estos no entienden de lealtades. Luego, si el PNV no vota a estos decretos que saldrán del Consejo de Ministros de hoy, se acabó la mayoría de gobierno. A ver si lo entiende la oposición de una puñetera vez. Mira que está claro.
En las últimas horas, el Partido Nacionalista Vasco, socio del gobierno, ha adelantado que no apoyará el decreto que establece el cese de la actividad. Los nacionalistas vascos todavía deben decidir si votan en contra o se abstienen. El Partido Popular tampoco está dispuesto a apoyarlo. Su líder, Pablo Casado, dice que el gobierno oculta información y le recuerda a Sánchez que no está dispuesto a aprobar decretos ideológicos. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas exige al gobierno certidumbres. Los empresarios creen que el Ejecutivo ha improvisado, acusan al gobierno de ignorar a los empresarios. Vamos a escuchar al presidente de la CAIM, a Miguel Garrido, junto a Pablo Casado e Inés Arrimadas.
El decreto yo creo que no es claro y que además es fruto de dos cosas. Desde luego de una improvisación y luego de una no colaboración con los agentes sociales, o por lo menos con una parte de los agentes sociales, para poder haberlo preparado bien, habiendo advertido previamente a las empresas para que hubieran tomado las medidas oportunas para llevar a cabo un cierre.
No podemos seguir con esta inseguridad jurídica en la economía nacional. Por eso no entendemos la deriva del gobierno de España hacia las tesis de Podemos. Creo que esto no es sensato. Esto no es lo que necesita España. Por eso nosotros no vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican.
Creo que en un momento como este el gobierno tiene que dar tranquilidad, tiene que dar seguridad jurídica, tiene que dar certidumbre. Y es lo contrario de lo que hemos asistido en estos últimos días.
¿Pero por qué hace esto este gobierno? Porque la oposición está muda, tonta y lela. Está como la canción de Shakira. Está idiotizada. Ay, que dirán que no colaboramos. ¿Cómo vas a colaborar en la destrucción de la economía española? A ver si os bajáis de la nube, hombre. Un tío que ha traicionado a España, que es desleal a todo, ¿cómo va a ser leal con la oposición? Que además sois bobos de baba. Claro que no es leal. ¿Pero qué va a ser leal? ¿Pero cuándo ha sido leal Falconetti? Falconetti es leal a Falconetti y a nadie más. Y en la duda entre los comunistas que tienen un plan y los socialistas que van dando tumbos, él se apoya en los comunistas. Mañana ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Eso piensa él. No, mañana tenemos 6 millones de parados y échale cuenta a esas familias hasta que recuperen su trabajo. Y en buena parte, eso depende de la oposición que se haga a partir de ahora. Ya no hay excusas. Está todo a la vista. Está claro, están ganando los comunistas. Hay que echarlos ahora y hay que ofrecerles un recambio a los socialistas. Ya sé que son asquerosos, repugnantes, miserables y lo que quieran, pero no tienen un plan de destrucción de España como los comunistas. A ver si os metéis esto en la sesera, que no son iguales. Unos son peores que otros. Bien, vamos a ver si los últimos datos que cayó Fernandito Simón. Bueno, a lo mejor es que ha salido, como te daba grima verlo. El caso es que ha coincidido con los primeros datos medianamente positivos y la llegada del primer avión de China. Espero que con un material mejor que el anterior.
El Ejecutivo quiere ver en los datos un cambio de tendencia, la famosa ralentización de la curva. Sanidad interpreta las cifras de contagio como un motivo para la esperanza, aunque los incrementos en el porcentaje de UCI se observa con preocupación. El Gobierno admite que no baraja de momento el traslado de enfermos entre comunidades autónomas, pero no lo descarta por completo. La Comunidad de Madrid insiste en que tiene 300 camas UCI disponibles y rechaza el colapso. Salvador Illa, ministro de Sanidad, Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno de Madrid.
De momento no ha habido ninguna medida de este tipo, no descartamos nada y desde luego se va a hacer aquello que sea más conveniente y mejor para el paciente.
A día de hoy, con los recursos que tenemos en la Comunidad de Madrid, estamos dando abasto, ¿no? Y estamos siendo capaces de atender a las personas que lo necesitan y en definitiva, bueno, pues es, como digo, abriendo nuevas camas y nuevas UCIs, todavía, hoy por hoy, el sistema de la Comunidad de Madrid permite poder seguir albergando personas. Pero desde luego hay que tener todos los escenarios en mente.
Este es el traidor. Este. ¿Cómo que ahora, en el día de hoy? No dejan de abrir UCIs. No dejan de abrir. Pero claro, este ya está, por si acaso, dejándose querer por la izquierda. Parece de Rajoy más que de Inés. Este es el cáncer. Vamos a ver. Vamos a contarles lo que pasó ayer y el numerito que ha montado ese sindicato maldito, el AMITS, las batas blancas, todos esos liberados sindicales que, por supuesto, ninguno se ha ido voluntario, mejor dicho, de 440, para ser justos, 130 han ido voluntarios. Los demás, los otros 300, por supuesto, se quedan en su casa. Pero van a montar grandes pollos. En el único conflicto que ha habido, cosa natural, en algo que se montó en 18 horas, que hay algún conflicto, han montado un pollo que aparece hoy en todos los medios, porque además lo filtraron en el vídeo, típicos comunistas. Otra cosa no, pero propaganda saben hacer. Y los periodistas medio idiotas comprándola siempre. ¿Pero de dónde viene? Viene de estos tíos. Vamos a atender a los datos.
Un avión del Ejército del Aire ha llegado a Madrid procedente de China, cargado de material sanitario. Entre este material, 1 millón de test rápidos que han sido enviados al Instituto Carlos III para su verificación. Mientras tanto, el sindicato AMITS denuncia ahora el caos de organización y la falta de protección del hospital del IFEMA. La Comunidad de Madrid lo niega, reconoce, eso sí, fallos puntuales en la coordinación durante la tarde del domingo, pero rechaza que los profesionales estén trabajando sin protección. Sobre las bajas entre el personal sanitario, ofrecía ayer más datos María José Sierra, en sustitución de Simón.
Efectivamente, el número es alto, son más de 12.000. Es verdad que de 12.000, por las cifras que manejamos en el centro de alerta, por la información que nos llega de forma individualizada, la inmensa mayoría, alrededor del 85-90%, están recuperándose en sus casas, están con atención domiciliaria. y en general están teniendo muy buena evolución en general.
Yo no sé si está muerta de miedo, de susto, o está también ya con los primeros síntomas de neumonía. Pero la cuestión fundamental es esta. Vamos a ver si la oposición se mete en la cabeza. Esto es una campaña para que la culpable de todo lo que pase en Madrid sea Isabel Díaz Ayuso, la que se opuso a la manifestación, a que no se hiciera nada, etcétera. ¿Y quiénes la montan? El PSOE y Podemos. ¿Y Ciudadanos a qué está jugando en Madrid? ¿A qué está jugando? ¿A lo de siempre? ¿Hacerse el miramelindo para que los de Telemadrid, que es una cosa bolchevique, siniestra, le sigan apoyando porque es el único que les apoya? ¿A qué está jugando? Estaría bien que Inés le pegara, un golpetazo con el hisopo, el de bautizar al bebé, que espero que salga muy bien y muy pronto. En fin, vamos a hacer una pausa, les contamos cómo no está el tráfico y continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días. ¿Cómo está ese desierto de asfalto?
Ese desierto de asfalto y de nieve, esto parece que Siberia casi. Bueno, pues hoy tenemos mucho frío. Hoy tenemos mucho frío en la capital, no acaba de cuajar la nieve, pero está lloviendo, alta probabilidad, eso sí, alertan las autoridades de posible nieve, y esto precisamente está causando problemas en las carreteras del centro peninsular. Las repasamos. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora está nevando y hay complicaciones en hasta 28 vías en todo el país. Lo peor, en Asturias hay 5 puertos de montaña donde son necesarias las cadenas, otras 2 vías secundarias en la provincia de Teruel con cadenas. También en Teruel hay 9 vías cerradas a camiones, 3 más en Castellón, 2 en Valencia y 2 más en Cuenca. Además, en la red principal de carreteras destacamos en Castellón, en Barracas, la A23, cerrada a camiones, y precaución en Lugo, la A8 en Mondoñedo, en Guadalajara, la A2 en Trijueque, A67 en Cantabria, en Reynosa, en Zaragoza, la A23 en Cariñena y esa misma autovía Mudéjar en Teruel, en la capital. Ya lo saben, estamos en estado de alarma. Solo se pueden llevar a cabo aquellos desplazamientos completamente imprescindibles. Es la mejor opción, quedarse en casa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de radio con Rosana Lavieda y Rubén Fernández, y hemos atendido y entrevistamos aquí a un grupo, esta manía de llamar colectivos, que es como lo llaman a los autobuses en Venezuela, es bastante siniestra. Pero, en fin, un sector profesional, los cuidadores de prisiones, los funcionarios de prisiones, que están en una situación de indefensión total y absoluta. Si están en situación de indefensión física, imagínense en qué situación de indefensión sanitaria. Ya se ha tenido la primera víctima mortal.
Un trabajador de la cárcel de Fontcalent se convierte en el primer funcionario de prisiones fallecido por coronavirus. Los empleados de Fontcalent habían enviado hasta 70 peticiones al Ministerio del Interior para que les suministrase material de protección, según publica OK Diario. Ayer, Grande Marlaska aseguraba que las fuerzas de seguridad cuentan con todos los medios.
En todo momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, en lo que compete al Ministerio del Interior, han gozado y han tenido los medios de protección individuales necesarios y precisos para el ejercicio de sus funciones.
Claro, por eso ha muerto el héroe de los GAR, porque siempre han contado, pero si este estaba disfrazado de Caperucita Roja en la manifestación del 8M, que este es el virus del 8M, ¿qué va a decir este tío? Que desde que abdicó de ser juez para dedicarse a la política y al postureo, vamos, válgame Dios. Y este era el candidato de Mariano Rajoy, mejor dicho, de su hermana Mercedes, para todo. Para presidir el Supremo, el Constitucional, lo que hiciera falta. Los habían convencido. Si es que de verdad, es que en el PP, en fin, yo no sé qué droga les dan. Pero bueno, cuando despiertan hay que apoyarles. Igual que a lo poco del gobierno que funciona. El problema es que no dicen toda la verdad. ¿Por qué el ejército no está en todas partes cuando tiene medios? Pues porque no quiere Podemos. Podemos ver un uniforme como veía la bandera española y es como Drácula cuando ve un crucifijo. Es que no puede. Y como Podemos no quiere, y los separatistas tampoco, pues el ejército está funcionando a medio gas. No porque no tenga gas, sino porque no lo dejan correr. Ayer lo contaba o lo confesaba Margarita Robles.
Margarita Robles anuncia que 5 buques del ejército equipados con camas están preparados para descongestionar las UBIs en caso de ser necesarios. Además, un avión del ejército ha llegado a España procedente de China cargado con 4 millones de mascarillas y 1 millón de test rápidos que serán repartidos por el Ejecutivo a las comunidades autónomas en función de las necesidades. Los tests tendrán que ser validados antes de repartirse.
Ha aterrizado procedente de China un A400 que viene cargado de casi 14 toneladas de material. Este avión, en 32 horas, con la tripulación absolutamente entregada, salió el sábado, hoy está aquí de vuelta.
No, si del ejército español no dudamos, de este gobierno antiespañol, ¿cómo no vamos a dudar? Vamos, no dudamos, estamos absolutamente seguros de que a más de incompetentes son unos traidores. Pero no a la oposición, a la nación y a la Constitución. Pero estamos en lo mismo. Ahora hay algunas zonas de Cataluña rebeladas contra el catanazi Torra, al que recibía Falconetti con el churro amarillo en la solapa, que es que parece que la oposición se ha caído de un guindo. Gran traidor Falconetti, pero traidorazo. Y ahora hay algunas zonas que dice que venga el ejército, que hay que ver en IFEMA, gracias a la Comunidad de Madrid, porque el ejército le ha dado una parte de la cobertura. Pero ahora están imitándolos todos. Van a tener que hacer lo mismo en Castilla y León, con población más envejecida que en Madrid. Y van a tener que hacer algo parecido en Galicia. Pues bendito sea Dios que tenemos el ejército, pero habrá que usarlo. Y si le molesta a los comunistas, mejor. Esta es la cuestión absolutamente de fondo. En todo el mundo está pasando igual. Hace apenas 2 semanas, Trump en campaña electoral se creía que no iba a pasar gran cosa. No iba a pasar gran cosa. Ya hay como lo de IFEMA, pero en cutre, nada menos que en Central Park, en Nueva York. Ah, pero tal cual. Y en Francia han cambiado por completo el discurso y la táctica.
Sí, en Francia han comprado grandes cantidades de material sanitario para afrontar el coronavirus, cuya curva calculan será en los próximos 15 días. El gobierno de Macron ha comprado 1.000 millones de mascarillas y 5 millones de test. Además, pone a pleno rendimiento a la industria para fabricar 8 millones de mascarillas a la semana. Air France ha abierto un puente aéreo con China para atraer todo el material comprado. En Estados Unidos, Trump ha anunciado que va a enviar respiradores a Europa. La Casa Blanca ha ordenado a General Motors que los fabrique. También va a mandar material sanitario y no descarta enviar y aportar también dinero. Escuchamos a Donald Trump.
Vamos a enviarles material médico que no necesitamos, a pesar de que en este momento nosotros también necesitamos mucho material, y vamos a ayudarles económicamente. A Italia ya la ayudamos mucho y vamos a trabajar estrechamente también con España, que ha recibido un duro golpe.
Bueno, ¿qué es lo que ha pedido? Hombre, que no paralicen toda la actividad de exportación a Estados Unidos. ¿Es mucho pedir? Por cierto, seguimos sin saber qué empresa es esta empresa protegida del gobierno que estafó con el timo del falso chino, que estafó al gobierno. ¿Por qué la ocultan? ¿Es de Cataluña? ¿No es siquiera médica? ¿No será farmacéutica a lo mejor? ¿Pero amiga del PSC? Porque es que apesta a filesa todo. Y siguen sin contestar. Ni el Simón. El Simón yo creo que ha cogido el coronavirus para que no le preguntaran más. Y Sierra, por supuesto, tampoco contesta. Pero es un momento de que Illa conteste. A ver, Illa. Y la pandilla. ¿Qué empresa es esa que os estafó y que nos ha hecho perder 15 días? ¿Cuántos muertos por esa falta de medios en el personal sanitario? ¿Qué empresa es esa? En fin, mientras tanto, en España, bueno, hay algunas noticias que no sabes si reírte o llorar al darlas.
El PP de Baleares exige la dimisión de la gerente del Instituto Balear de la Vivienda, un organismo dependiente del gobierno de Francina Armengol. La también concejal del Ayuntamiento de Santa Eugenia, Cristina Ballester, participó el domingo en una bermutada y animó a la gente del pueblo a acudir violando el confinamiento del estado de alarma.
Sanidad y la Agencia Española del Medicamento se niegan a homologar las viseras caseras para los sanitarios hechas de forma altruista con impresoras 3D. Es por esto que la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a anular la autorización para su fabricación. El diario El País omitió la responsabilidad del Ejecutivo y publicó la noticia criticando a la Consejería de Sanidad. Esto a pesar de que en la nota difundida a los medios, el Gobierno regional hacía hincapié en que esta decisión de Sanidad se produce en un momento de urgencia y ante la falta de material sanitario.
El 60% de los hogares españoles tienen mascota. El 40% restante no tiene excusa para salir a la calle. Por eso la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General está investigando el crecimiento desmedido de adopciones de mascotas. Vigilarán posibles casos de abandono cuando acabe el periodo de confinamiento. Además, la Guardia Civil ha multado a varios ciudadanos por ofrecer a sus animales en alquiler para sacarlos a pasear. Escuchamos a Etel, voluntaria de Nueva Vida, y al abogado Francisco Capacete.
Las adopciones, sí recibimos cuestionarios, más o menos en la afluencia que recibimos para Navidad y Reyes. Sin embargo, sí se han disparado las personas que se ofrecen como casa de acogida. Y eso evidentemente es para poder sacar el perrito fuera.
Los particulares que vayan a adoptar un animal con el ánimo de tenerlos una temporada para poder salir a la calle y que estén pensando luego en abandonarlos, tienen que tener en cuenta que el abandono de un animal doméstico, una mascota, que ponga en peligro su integridad física, es un delito y que puede acarrear, dependiendo de las circunstancias, una pena de multa o incluso la prisión.
Hombre, yo creo que las noticias falsas, como por ejemplo las que El País publica habitualmente para culpar al PP de la responsabilidad del PSOE, deberían tener una multa grave. Dado que viven con lo que les dan los del IBEX 35, estaría bien que mentiras, como lo de decir que es que la Comunidad de Madrid, como es tan mala, como es del PP, pues claro, ahora ha prohibido esta cosa tan altruista, que lo ha prohibido Sanidad, merluzos, mentirosos. Que vivís mintiendo como Salomé cantando. Esto sí que es grave. El IBEX 35 patrocinando al periódico golpista y mentiroso de la mañana, que está en cargar a Díaz Ayuso con la responsabilidad de Pedro Sánchez. Hace falta valor, pero lo tiene. En fin, una pausita y seguimos. Vamos a contarles cómo está la economía, que hay que seguirla en detalle.
Es la mañana. Es radio.